Noticias Onda Madrid. Después volvemos porque tenemos todavía por delante una hora de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha convocado para esta hora 5 minutos de silencio en repulsa por lo que parece ser el último caso de violencia de género en la región. Esta noche una pareja de nacionalidad rumana ha sido encontrada sin vida por una patrulla de la policía local. La mujer de 25 años fue hallada muerta en la cama con una herida incisa de arma blanca en el cuello. En el mismo lugar se encontró a un varón de 29 años colgado de una cuerda en la reja de una ventana. El servicio de emergencias solo pudo confirmar el fallecimiento de ambos. La Guardia Civil investiga si se trata de un caso de violencia de género, puesto que ambos habían mantenido una relación sentimental hasta el pasado mes de febrero.
Él no, me parece que no la dejaba y era un poquito celoso. Así él no decía nunca nada. Él intentaba volver con ella, pero si conoce que no quería o algo, no lo sé.
El Gobierno municipal ha decretado 2 días de luto oficial durante los que las banderas ondearán en el municipio a media asta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estima que la tasa de paro en España cerrará este ejercicio 2015 en el 21,5% de la población activa para moderarse hasta el 19,7% el año que viene, según el último informe de la institución publicado este jueves. De esta manera, la OCDE mejora la previsión de desempleo para España. En todo caso, nuestro país es el segundo de la OCDE con una tasa de paro más elevada, solo superado por Grecia. El país heleno presenta un desempleo mayor con tasas del 25,4 y sigue centrando también la atención de Europa, que espera hoy los detalles de los ajustes que el país deberá poner en marcha para acceder a un nuevo rescate. Las bolsas europeas siguen a la espera de esos detalles. Pablo López, Parque Madrileño, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de conocer esos detalles, lo están haciendo con fuertes subidas. El IBEX 35 incrementa sus ganancias de primera hora y en estos momentos se sitúa con una mejora del 2%, 10.640 puntos para un IBEX 35 que lucha para recuperar parte del terreno perdido. Y es que desde el pasado 23 de junio, cuando la situación con Grecia empezaba a torcerse, el IBEX 35 ha perdido más de un 8,5%, lo que es lo mismo, ha perdido el equivalente a prácticamente 1.000 puntos de su cotización. En aquel día el IBEX terminaba por encima de los 11.400 puntos. En cuanto a los valores del mercado, práctico dominio del color verde, IAG se sitúa al frente de la tabla con una subida del 4,85 y solo una compañía, OHL, está cotizando en negativo, pierde el 1,25. La prima de riesgo ahora mismo sí está cayendo con fuerza, pierde más de un 6%, la española se sitúa en 147 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Un apunte más. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está registrando las sedes del Instituto de Formación y Estudios Sociales, organismo dependiente del sindicato UGT, en Madrid y en Sevilla. Lo hace para buscar documentación relacionada con los cursos de formación del sindicato en Andalucía. Los registros han comenzado a la primera hora de esta mañana en ambas sedes. No hay previstas detenciones, pero los agentes buscan, como decimos, documentación relacionada con el asunto de las presuntas irregularidades en los cursos de formación vinculados a UGT Andalucía, causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos la situación del tráfico primero en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente, hasta ahora en todas las vías el tráfico es fluido.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, más bien tranquilas. Hay unas obras de mantenimiento en la incorporación de M30 al puente de ventas en sentido norte. Siguen ocupando un carril y sucede lo mismo un día más en Francisco Silvela, con María de Molina en sentido norte. También aquí se ocupa uno de los carriles y sí que está afectando al tráfico. Por lo demás, destacar actividad circulatoria en Gran Vía, en ambos sentidos, prácticamente de principio a fin, en el tronco central central del Paseo de Recoletos y en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. ¿Cómo está Martín Romo, Belén?
Pues progresa adecuadamente, diríamos. Nos ha llamado, por cierto, Rosa, oyente, que además fue oyente del mes.
Sí.
Hace ya unos mesecitos, para decirnos que nos recordaba,
sí,
que nos había mandado esas fotografías de la romería de San Blas, que teníamos, sí, la estampita de San Blas, que también nos había mandado, y que Sergio Martín Romo se encomendara, que le rezase a San Blas por aquello de que es el patrón de la garganta,
el
que nos
¿verdad?
Ayuda a solventar estas dolencias. Y yo creo que, mira, le está,
¿lo está haciendo?
Bien. Sí, 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 sí.
Bueno, pero está callado.
A decírselo.
No, ya.
Lo intento.
Me lo estaba imaginando. No, no, es imposible. Es misión imposible. Hay que mandarlo, no sé, a dónde. A la punta, a un monte, que esté él solo allí.
Es que no sé si te has dado cuenta que además cuando no puedes hablar es cuando más te apetece contar cosas.
Sí, pues sabes que cuando estás afónico o cuando estás ronquillo, lo peor que puedes hacer es hablar por teléfono.
¿Sí?
Es mucho peor hablar por teléfono que hablar en persona.
Porque te esfuerzas a lo mejor más, porque te falta la comunicación no verbal, ¿no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que debe ser algo de eso, pero cualquier médico, cualquier foniatra o cualquier otorrino laringólogo te dice que no hables por teléfono, fundamentalmente. Así que atemos a Martín Romo, pongámosle una mordaza a poder ser para que se recupere rápidamente.
Claro, le estamos ayudando a hacer las gestiones precisamente para que no hable por teléfono y no tenga esas complicaciones. Yo recuerdo la vez que peor lo pasé, que me quedé sin voz, fue una tarde que además había quedado con mis amigas. Estar tomándote un café con todas las amigas y tú ser la única que no puedes hablar.
Eso es fatal.
Es lo peor del mundo.
Sí, es que yo no sé cómo fuiste. Eres una valiente.
Pues no lo sé, pero me fui fatal porque yo no podía meter baza.
Bueno, a lo mejor conviene ir a las reuniones de amigas. Si no, ya sabes que hay un dicho que dice que si quieres ser protagonista de una reunión, lo mejor que puedes hacer es no ir.
Porque todo el mundo habla de
ti. Todo el mundo va a cascar, claro, exactamente. Tú por lo menos no puedes hablar, pero estás allí presente, controlando exactamente qué es lo que pasa.
Y como alguien diga algo de mí, no podré hablar, pero sí podré dar capones.
Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos para esta hora preparado?
Muchas cosas, como vienen siendo habituales. Hoy estamos muy artísticos con nuestra unidad móvil. Hemos estado recordando viejos tiempos con las Nancy's. Es algo que desde luego a mí me gusta y me encanta esa posibilidad, pero es que resulta que vamos a seguir un poquito por esa vía, buscando el arte, en esta ocasión retrocediendo incluso más en el tiempo. Vamos a buscar a los grandes pintores de todos los tiempos, por ejemplo Degas, Dalí, Van Eyck, Zurbarán, y vamos a coger como si dijéramos algunos de esos cuadros para poner a algunas modelos que recreen ese instante y hacer fotografías. Son unas fotografías que ya realizó y publicó la revista Vogue, bueno, pues para hacer su particular homenaje a la pintura del siglo de oro y a todas estas otras corrientes artísticas de las que hemos hablado, que ahora se han recopilado en una exposición que podemos ver en el Museo Thyssen, que es precisamente el museo para el que está llegando, hacia el que se está dirigiendo nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid. Vamos a recibir también en este estudio de radio a Mar Sala. Mar Sala, te cuento que es un nombre real,
sí,
su nombre auténtico es Marta Hernández, que viajó hace ya un tiempito desde Sevilla hasta Nueva York. Era entonces el año 1987, pero le gustó lo que vio y se quedó a vivir en Nueva York. Daba clases, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, daba clases de español, y después empezó, bueno, pues a buscar qué sé yo, una manera alternativa también de que se entienda nuestra lengua allá en otros lugares. Y empezó a fusionar el flamenco, la rumba, el pop, el rock, otros géneros, para convencer al público americano de que nuestra música era la mejor y que además esa letra en español también la podrían entender. De ahí surgió este otro nombre, el de Marsala, y con ella viene a presentarnos su nuevo trabajo, que se llama I Am The Forest.
Eso no suena muy español,
no,
¿eh?
Esto no suena muy español, porque en el fondo ella es la forastera, ella es la extranjera, aunque ya no sé si realmente se siente extranjera en Nueva York o en España.
Pues después de 28 años yo creo que se sentirá más de allí que de aquí, o 50-50, que se dice.
Y esto tiene que ser complicado, cuando uno es de un país, pero luego pasa demasiado tiempo en otro. ¿Ya de dónde eres?
Pues de los dos sitios, que eso es muy bonito.
También es verdad.
¿Cocinamos?
Hombre, por supuestísimo que vamos a cocinar. Y vamos a cocinar además con una carne que yo desconocía. Es la carne de guayú.
¿Y eso qué es?
Que es como se dice, aunque atención, prácticamente deletreo, W-A-G-Y-U, sería como se escribe, pero se dice guayú. Esto es una carne de buey japonés, del que enseguida vamos a saber muchas más cosas.
Mira qué bien, pues nada, nada, nos ponemos a ello.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Quién cocinamos hoy, entonces?
Pues vamos a cocinar, vamos a poner el mandil a nuestro chef improvisado, que es una persona, además, que, como decimos, nos va a ayudar a descubrir las posibilidades de nuestra cocina de la carne de un buey originario de Japón. Es la carne de guayú. Hay, por cierto, posibilidades con esta carne de que comamos los humanos, pero también nuestras mascotas, y enseguida vamos a saber un poquito más. Se supone, por lo que he estado yo ojeando, por lo que he estado yo leyendo, que este tipo de ganado, ¿vale?, se asentó en Japón en el siglo II después de Cristo, que me he estado yo documentando en los libros de historia. Venía de Turquía, ¿vale? Y ahora, en el siglo XXI, podríamos decir que de este buey se comercializa hasta lo que llaman caviar de guayú, que existe. También hay choricillo parrillero, también hay hamburguesa, que esto nos va a venir muy bien para este calorcito cuando empezamos con el mundo barbacoa. Y todo esto lo sabe muy bien nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Sánchez Benavente, responsable de Nuestro Buey, que además, bueno, pues ellos se encargan de criar y de comercializar esta carne. Siguen todo el proceso para que no haya lugar a dudas de este buey originario de Japón, pero que ahora se cría las mil maravillas también en España.
Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Oye, esto del guayú, es que yo no lo había escuchado nunca antes. ¿En qué se diferencia de la carne de buey de la de toda la vida que conocemos aquí?
Bueno, pues el buey guayú es una, como muy bien has dicho, una raza originaria de Japón, que es siempre se ha criado allí, y poco a poco, a pesar de muchas trabas que han puesto los japoneses, ha podido ir saliendo algo de genética. En principio llegó a Australia y Estados Unidos, y ahora ya hemos conseguido traerla hasta España.
¿Y por qué los japoneses? No, te iba a preguntar por qué los japoneses no se resistían tanto.
Claro. Porque es una carne muy apreciada, la que dicen la mejor carne del mundo, y de muy alto precio. Y ellos lo querían tener solo para ellos.
O sea, muy bonito. Nos quitan el jamón serrano y no quieren compartir el guayú. Menos mal que estáis vosotros ahí directamente. ¿Cómo es el guayú de aspecto?
Pues es un vacuno, un buey negro, de capa totalmente negra, con una cornamenta corta y puntiaguda, afilada hacia arriba. Y no es una raza cárnica. En origen, el guayú siempre ha sido una raza de trabajo.
Ya.
Lo tenían para arar los arrozales en Japón. Y no es una raza como podemos ver las razas de carne, siempre con mucha parte trasera. Al contrario, es muy potente de parte delantera para tirar del arado, y más escurridillo de parte de atrás.
Oye, ¿y cómo se os ocurrió a vosotros esta idea? Cuéntame, Eduardo.
Pues bueno, fue el propietario de la empresa, en una cena con amigos, la probó, le encantó, se enamoró de ella y dijo que él tenía que criar esa carne.
Que había que criarla aquí. Oye, Eduardo, y si en principio no estaba pensado este buey para que llegara al ámbito gastronómico, diríamos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo de repente se decidió que sí, que esto tenía que estar muy bueno?
Un día con hambre, me imagino, ¿no?
Pues bueno, al final tenemos que pensar que en Japón era el sustento de las familias, era el buey, tenían un buey con el cual araban, daba sus terneritos y esos terneros empezaron a sacrificar y vieron que tenía unas cualidades para las culinarias estupendas. Lo que en mayor parte se diferencia de otros tipos de vacuno es que infiltra mucha grasa intramuscular. El perfil de ácido graso es un perfil de ácido graso insaturado y es muy similar a lo que sería el cerdo ibérico.
Ah,
si pensamos en el corte del jamón ibérico con una beta infiltrada dentro de la carne...
Que tiene mucha betita blanca.
Efectivamente.
Estoy viendo yo ahora las imágenes del buey y de los... Y de los filetes. Y a la hora de criar estos bueyes, ¿hay que llevar algún, no sé, algún orden especial? ¿Comen algo distinto o cómo es la crianza?
Bueno, pues dentro de Santa Rosalía Gourmet, que es como se llama la empresa donde tenemos estos animales, uno de nuestros mayores empeños es el bienestar animal. Entonces nosotros pues hemos diseñado nuestra propia alimentación, tienen sus propias camas biodegradables, e intentamos que los animales estén muy tranquilos. Disponen de unos 100 metros cuadrados por animal, hilo musical, rascaderos propios. Intentamos que el animal esté libre de estrés.
Atención,
en todo momento.
¿Qué escuchan en ese hilo musical para que ellos estén más relajados?
Música clásica.
Música clásica. ¿Algún compositor que les guste más que otro?
Bueno, ellos tampoco, con escucharlo no se quejan, ¿eh?
No eligen, ¿no? No les dejamos elegir, pero oye, la música...
Beethoven les va bien, sí, sí.
¿Sabes
sí?
Que la música clásica, Belén, hace crecer las plantitas y hace que los guayús estén, vamos... ¿Son agresivos, por cierto?
Para nada, no hay jerarquía entre ellos. También por nuestro proceso de cría hacemos... juntamos siempre animales de misma edad y viven siempre juntos. Entonces eso evita crear jerarquías. Por otro lado, también tienen libre disposición de alimento y bebida durante todo el día, lo cual hace que tampoco se creen esas jerarquías y no haya agresividad entre ellos ni hacia las personas. De hecho, si te metes con los animales, lo que vienen es a olerte, a chuparte, son muy tranquilos.
Oye, yo me imagino, Eduardo, que al tener mucha beta de grasa la carne, será una carne muy tierna.
Efectivamente, es una de las principales características de este tipo de carne, la terneza que tiene y la jugosidad que le aporta esa grasa infiltrada.
Y fíjate, estaba diciendo Belén, de la carne de guayú se puede hacer de todo, morcillas, se puede tomar el lomo alto, el lomo bajo, y no sé qué ha dicho,
caviar,
qué
caviar.
Barbaridad ha dicho, de caviar, que no sé qué de un caviar,
de
¿cómo vas a hacer caviar con un buey?
Que te lo diga Eduardo.
Bueno, pues te cuento un poco. Caviar lo denominamos, es una especie de cecina que hacemos curado, pero lo denominamos caviar porque es lo mejor del guayú.
Ah, bueno, bueno.
Muy similar al jamón ibérico, pero en vacuno.
Perfecto. Oye, pues me están entrando ganas. ¿Es,
sí.
¿Es fácil encontrarlo? Quiero decir, ¿cómo podemos pedir carne de guayú? ¿Lo comercializáis en carnicerías o hay que pediroslo a vosotros?
Pues estamos ya posicionados en muchos lugares. Como bien dices, en carnicerías, en grandes superficies, en los principales restaurantes de Madrid y de España. Y tenemos nuestra propia página web en la cual en 24-48 horas, después de hacer el pedido, lo tendrías en casa.
Ah, esto es facilito y sencillito.
Oye, y luego decías, Belén, comida para perros,
sí,
también.
Sí, eso es lo que de alguna manera nos ha sorprendido, ¿no? Esa otra opción y esa otra posibilidad de que yo no sé si está ya en el mercado, si estáis barajando esa posibilidad. ¿En qué proceso se encuentra aquello de hacer también comida para mascotas?
Pues bueno, dentro de que, como os comentaba, somos criadores y tenemos que nuestra mayor capacidad es poder aprovechar el animal completo. Hay ciertos cortes o ciertos recortes del animal que no les podemos dar un uso culinario. Entonces hemos diseñado una comida para perros cuya base es la carne de guayú deshidratada.
Oye, ¿con cuántos años se sacrifica el guayú? Es como los toros, esto que dicen, el toro de 5 y la ternera. Y hay según la edad de la res, bueno, pues es una calidad u otra.
Pues nosotros, como te os comentaba, siempre buscando que los animales lleguen a su punto más álgido de vida y siempre estén en el bienestar animal, solo sacrificamos animales adultos. O sea, cuando han llegado a un peso y una edad que creemos que están en su punto más álgido es cuando se sacrifican. Nunca se sacrifican animales jóvenes.
¿Y cuántos terneros? Bueno, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la cría del guayú?
¿Tiene... Sí, terneros.
Terneros,
sí,
bueno.
Como de cualquier vacuno, sí.
Exactamente. ¿Cuántos terneros suelen tener una hembra, pues no sé, en su periodo vital?
Nosotros, no volviendo otra vez y redundando sí. en el bienestar animal, no queremos exprimir a las hembras. Entonces lo que hacemos es que tengan como mucho 2-3 partos.
O sea que esto es una crianza laboriosa. Y esto me imagino que subirá, claro, el hilo musical hay que, en fin, hay que rentabilizarlo. ¿Esto subirá el precio de la carne?
Bueno, hay precios para todos los bolsillos. Nosotros, como aprovechamos todo el animal, pues está claro que un lomo, un solomillo, son piezas de alto poder adquisitivo. Pero, por ejemplo, cada vez está teniendo mucho más auge la hamburguesa de Wagyu, que estamos aumentando las ventas exponencialmente. Oye, y es una pieza mucho más asequible.
Sí, y además bien rica, que además están muy de moda las hamburguesas, nos encantan además con sus múltiples opciones también de acompañamientos. Eduardo, yo tengo una duda de denominación que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver, pero es verdad que hablando, por ejemplo, de las hamburguesas, yo no había oído hablar de las hamburguesas de Wagyu, pero sí había oído hablar de las hamburguesas de Kobe. El Wagyu, el Kobe, es lo mismo, no tiene nada que ver, son errores que se cometen a la hora de hablar de ello.
Bueno, el animal es exactamente el mismo. El Wagyu es la raza. Kobe es una denominación de origen del lugar donde es originario, en Japón.
Pues fíjate que me llama a mí mucha atención esto de Japón, porque todos tenemos la idea de que en Japón lo que se come fundamentalmente es pescado y que no son tan aficionados a la carne. Y sin embargo, por lo que nos estás diciendo, Eduardo, el Wagyu es como una especie de delicia culinaria allí. ¿Cómo lo suelen tomar allí?
Pues allí en dosis muy pequeñas y normalmente prácticamente crudo, pasado un poco hervido, pero prácticamente crudo, y porciones muy, muy pequeñas. Además de por el precio, por la cantidad de grasa infiltrada que tiene, que no sería asimilable comer pues una chuleta de 300, 400 gramos como podemos estar acostumbrados en España.
Por lo que se refiere a las propiedades de esta carne, las propiedades, hablo de los elementos que la componen, aparte de tener más grasa, evidentemente, que un filete de los que estamos habituados, normal, aunque sea de buey, que normalmente cuando nos dicen buey no es buey, esto yo lo voy a decir.
No,
muchos sitios
nos
que engañan. Te venden carne de buey y no es carne de buey. Pero bueno, esto es un paréntesis al margen totalmente. Pero ¿qué propiedades tiene la carne?
Pues bueno, como os comentaba anteriormente, tiene unas propiedades culinarias espectaculares, sobre todo debido a la grasa intramuscular de la que hemos estado hablando, porque es un tipo de grasa muy rica en omega 3 y omega 6. Son ácidos grasos insaturados, un perfil de ácidos grasos muy insaturado. De hecho, este perfil de ácidos grasos no se parece al del resto de vacunos. Es más similar, pues como os decía antes, al jamón ibérico o al
sí.
jamón.
O sea, que encima la grasita es sana.
Es de la buena.
Efectivamente.
La que le va a
Oye, pues vamos a tener que inventarnos una receta con carne de guayú.
Pues, hombre, opciones hay muchas. Lo estamos escuchando con ayuda de Eduardo Sánchez Benavente, que es el responsable de nuestro buey. Hay muchísimas opciones del guayú. Nos gusta todo, hasta los andares, como suele decirse también de otro animal muy ibérico, muy de la tierra. Así que no sé por dónde empezar. Eduardo, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué parte del guayú cogemos para hacer nuestra receta?
Pues bueno, yo quiero primero recomendar a todo el mundo que, por las peculiaridades que tiene nuestra carne, como os he comentado, cualquier pieza del guayú se puede hacer a la plancha, vuelta y vuelta, que quede crudita por dentro y sale espectacular. Pero bueno, os voy a contar, por ejemplo, el plato estrella de nuestro restaurante que tenemos en Bilbao, de Santa Rosalía en Bilbao, que es el asado de tira de guayú.
Ah, vale. Venga, ¿qué necesitamos?
Bueno, pues vamos a hacer dos elaboraciones un poco por separadas, las cuales vamos a unir luego.
Vale.
Vamos a hacer por un lado un caldo de carne.
Sí.
Y por el otro lado lo que sería el asado de tira.
Vale. ¿Qué necesitamos?
Para el caldo de carne, más o menos medio kilo de morcillo de guayú, dos huesos de guayú, una cebolla, una zanahoria, un puerro, laurel, sal y unos 3 litros de agua, más o menos.
Perfecto. Esto es facilito.
Hacemos que se haga el caldito.
Sí.
Y bueno, por el otro lado, el asado de tira es el costillar del wagyu.
Vale.
Entonces, cogeríamos dos porciones de unos 150 gramos con hueso por persona.
Sí.
Lo meteríamos en una bolsa de vacío. Añadiríamos sal, pimienta y romero.
Vale.
No metemos
esto,
todo en esa
bueno, bolsita. en casa es más complicado, pero bueno, se pueden acelerar los tiempos. Pero os voy a dar la receta tal y como la hacemos nosotros.
Vale, perfecto.
Se metería al vacío en el horno 36 horas a 65 grados de temperatura.
Vale, 36 horas.
¿A 65 grados?
Claro, ¡madre mía!
Va a una temperatura muy
con
bajita.
El calor que hace el horno allí, 36 horas soltando calor en la cocina, ¡madre mía! Bueno, 36, yo me lo apunto, 36 sí. horas que me voy a tener yo allí la tira de
está de
guayú.
Continuo, vamos, que nos vamos a dormir y el horno sigue encendido.
Ahí sigue, 36, claro.
Efectivamente.
Ya. ¿Y después qué hacemos?
Bueno, una vez que han pasado estas 36 horas, sacamos los asados de tira del horno,
sí.
Abrimos el envase y con el caldo que han soltado dentro del envase y con el caldo de carne que hemos hecho anteriormente, reducimos junto y más o menos, tampoco hace falta mucho, 10-15 minutitos, que reduzca un poco y presentamos.
Uh-huh, y ya está, ya comer.
Vais a ver que el hueso sale solo y sí. Que se puede comer con cuchara prácticamente.
Ay, hombre, claro.
Ay, qué bueno. Pero oye, luego haremos que la gente vaya despacito comiendo sí, después hombre. De 36 horas al horno, que te lo coman en un pispás. Es que no, yo monto en cólera bueno, completamente. Vamos.
Se puede hacer cantidad para aprovechar el tiempo del horno y esas claro. Bolsitas al vacío, aprovecharlas, congelarlas y aprovecharlas para diferentes raciones.
Muy buena
idea. El caldo 36 horas no lo tenemos al fuego, ¿no?
Un caldo a 36 horas. ¿Tú te imaginas cómo le te queda al caldo? Javi, ¿la cazuela? ¿Cómo le te queda la cazuela? En fin. Oye, que nos ha interesado muchísimo esto del wagyu, que hay una página web que es nuestrowey.com, donde podemos entrar todos, ver esa carne que tiene un aspecto muy, muy peculiar. Y yo la voy a probar, ¿eh?
Yo es que soy
muy carnívora, ¿sí? Fíjate lo que te digo, sí. Lo del horno a 36 horas, que sepas que tienes el récord, Eduardo,
sí, sí, sí.
De horas de horno en esta sección. Pero, en fin, que si no, mira, como yo soy de Bilbao, pues cuando me tengo que pasar por allí, en cualquier momento me paso por tu restaurante y casi que me ahorro lo del calorazo del horno, pero ahí queda dicho.
Ahí está la ¿vale? receta, ahí está la opción.
Perfecto.
Luego nos queda lo de la cecina, el caviar de guayú, que a mí me ha interesado mucho y que es más práctico, porque como eso ya viene hecho,
ya viene hecho.
Lo comes y está delicioso.
Lo que podemos aprovechar absolutamente todo de este animalito. Eduardo Sánchez Benavente, responsable de Nuestro Bey, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras por llamar.
Id poniendo el horno, que yo la semana que viene voy para allá. que vaya haciéndose ya por el camino, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
36 horas de horno,
a
madre
65
mía.
Grados. Nunca había puesto el horno tan bajito, ni tanto tiempo.
Ni tanto rato. ¿Eh? Ahí, sí. dale que te pego. Oh.
Y el chup chup del caldito menos. Menos que si no, se nos queda la cacerola destrozada.
Más que nada. Pues mira, receta original que hemos tenido hoy.
La subimos a nuestro Facebook para todo aquel que quiera hacerlo. Y si no,
vamos
bueno,
a subir
pues,
una foto también de la carne de wagyu. Venga, que es una carne muy, muy especial.
Te ha gustado. Tiene muy buena pinta. ¿Eh?
Tiene pinta de jamón, sí, señor. Sí, parece más jamón que carne.
Es
pero
lo
bueno,
que comenta.
Ahí está.
Parece cerdito esto, ¿eh?
Y el wagyu, un animal muy guapo. Me gusta.
Guapo. Tranquilo, pacífico, le gusta la música clásica, no se pega con ni se pelea con uh-huh. sus hermanos, tampoco con nosotros cuando vayamos a verlos. La verdad es que es una auténtica
y muy
delicia.
Cuidadito. Yo aspiro a vivir como un guayú. ¿Sí? Mira, voy a incorporar esta frase. Vives como nada de como un concejal ni como un cura. Vives como un guayú. Ale, hasta luego.
Adiós.
Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Pues dicho y hecho, habíamos dicho que nos acercábamos al Museo Thyssen y los que lo han hecho son Gloria Talavera y Ángel Sigo con nuestra unidad móvil. Este museo, como les comentábamos hace un ratito, acoge una exposición de fotografías que son muy especiales porque nos van a sonar de algo, aunque también vamos a notar en ellas algo diferente a lo que conocemos. Ahora les cuento de qué va este trabalenguas. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, buenos días desde el interior de esta exposición que se acaba de inaugurar hace apenas unos días y ya está siendo muy visitada. Se llama Vogue Like a Painting y eso quiere decir que está hablando de una revista que ya es centenaria, como la de Vogue, que se dedica al mundo de la moda. Y decías, unas fotografías muy especiales en las que hay, no sé si 36 horas de las que estabais hablando, pero muchas horas de trabajo detrás para poder realizarla, y en definitiva es un homenaje a todos los fotógrafos más destacados de los últimos 30 años que han dejado huella en Vogue. Fíjate que cuando tenemos una revista entre nuestras manos, quizás no apreciamos todo el arte que hay en este trabajo, pero ahora aquí que las tenemos colgadas, Debbie Smith, que es la comisaria, sí estamos viendo que de verdad esas fotografías constituyen unas obras para estar en un museo como este. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Quizás no apreciamos, ¿no?, cuando tenemos una revista, estas imágenes con estupendas modelos, con inimaginables diseños y en entornos, desde luego, que son casi paradisíacos.
Sí, esto era la idea de esta exposición, era extraer estas imágenes de todo el ruido visual que hay en una revista con la publicidad, las distintas tipografías, los textos, y ponerlos en un sitio donde la gente realmente podría apreciarlas.
Llevar muchos años trabajando en esta muestra que ya es una realidad y que va a poder visitarse en el Thyssen hasta el 12 de octubre, y muchas de estas imágenes, bueno, nos recuerdan a obras como las de Zurbarán, Dalí, Degas.
Sí, cada fotógrafo trabaja de su manera, pero muchos de ellos han estudiado bellas artes o pintura. Entonces, a la hora de hacer la composición, elegir los colores, algunas veces sale más como una pintura que una fotografía.
Hay fotógrafos de todo el mundo. Me voy a fijar en la de Mariano Vivanco, español, una fotografía que se ha realizado en el 2011, que me imagino que aparecería en un número donde se hablaba también de alta costura, para que los oyentes entiendan. Esta es mi favorita, cuéntala.
Sí, esta fotografía es una de las que más me gusta también. Es una foto que salió en Vogue Rusia, y me hace gracia porque arriba tiene un sombrero ruso antiguo y debajo parece que es un vestido también antiguo, pero realmente es un vestido muy moderno de una marca que se llama Acme Studio, y este contraste me gusta mucho. También la composición de la foto es súper linda porque la chica está de espalda, que no suele pasar en revistas de moda.
Nos fijamos también en ese vestido lleno de perlas que brilla mucho también en la fotografía. Aquella del fondo también seguro que está llamando mucho la atención porque de hecho ha salido ya en algunos medios de comunicación, en portadas de reportajes que se han hecho.
Sí, aquí en esta sala tenemos realmente dos fotografías que se han inspirado en el cuadro Girl with a Pearl Earring. Uno es del año 49 de un fotógrafo, 45 de un fotógrafo que se llama Erwin Blumenfeld, y el otro está hace 2 años de Vogue Netherlands, y es de un fotógrafo que normalmente trabaja en el ambiente de arte, y se llama Erwin Olaf, que es una versión mucho más moderna, con una chica con un gorro rapero y con
Es como La joven de la perla, pero en moderno, ¿no?
Muy moderna.
Muy moderna. Esos dos cuadros que nos recuerdan, por lo tanto, La joven de la perla. En la siguiente sala tenemos paisajes. Habéis querido también hacer un homenaje a la baronesa, a este también estupendo jardín del Museo Thyssen, y lo preside un vestido de Valentino, que es casi como un jardín, que está lleno de flores.
Sí, a mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo los nuevos diseñadores para Valentino. Y cuando vi este vestido con un bordado de un jardín, parecía casi vivo. Entonces quería meterlo allí en medio de esta sala tan grande, donde todos los cuadros están en el bosque o un jardín.
¿Cuántas horas hay detrás de estas imágenes? Y, por cierto, ¿quién decide qué se hace, el fotógrafo, un diseñador, un arquitecto? Cuéntame.
Bueno, esto es lo que es diferente. Una fotografía de moda requiere un equipo. Es un trabajo en equipo normalmente, porque muchos de los conceptos vienen desde editora. Hay una editora en Vogue América que se llama Grace Coddington, y muchas de las fotografías aquí ella ha sido la estilista, porque tiene una imaginación y un talento enorme, y muchas de estas fotos son gracias a ella. Otras fotos yo creo que ha sido incluso en maquilladora. Hay una maquilladora muy famosa que se llama Pat McGrath, que tenía la idea de pintar la piel de algunos modelos como si fueran pintura. Y esto es una idea seguramente que ha surgido de ella y hizo que esta foto es tan especial.
Hay, por lo tanto, trabajo de diseñadores detrás, de estilistas, de peluqueros, de maquilladores, de paisajistas, me imagino también.
Y también, en algunos casos, creo que es el propio vestido que ha inspirado la fotografía. Hay varias fotografías que llevan vestidos de Galliano cuando estuvo en Dior. Y estos vestidos tienen una personalidad que realmente yo creo que han inspirado que la foto sea tan...
Llenan la fotografía en sí, ya ese vestuario, como decimos. Todo un proceso muy largo, y luego la de la toma de las imágenes, ¿hasta cuántas fotografías se pueden hacer para que una quede realmente bien, para que pueda estar en el interior de Vogue, de una portada?
Bueno, por ejemplo, hay un fotógrafo que está aquí que se llama Irving Penn, uno de mis fotógrafos preferidos, que tenía en su contrato que solo podría hacer 4 fotos al día, porque él nunca utilizaba retoque y todo tenía que ser perfecto antes que él disparaba. Entonces, realmente estas fotos requieren mucho tiempo para que sean más que un simple fotografía de moda.
Ese artista al que te refieres me parece que está en la parte final de todo este recorrido, donde encontramos las fotos más antiguas, algunas, por ejemplo, del año 1935, y la gente se va a sorprender con el postre que cierra esta exposición. Un estupendo vestido de una diseñadora china que también ha sido conocida porque realizó un traje espectacular para la cantante Rihanna, y nada más y nada menos que pesa 60 kilos, y para levantarlo aquí hicieron falta 5 personas. Se ha puesto, bueno, porque recuerda mucho al vestido que lleva la última fotografía que estamos viendo en la exposición, ¿no?
Sí, también me gusta este vestido porque es un símbolo también de las fantasías de las mujeres, una mezcla de cosas, porque se ve que esta persona se ha inspirado en la reina de Inglaterra, pero también arriba tiene una parte que se parece al...
¿Blancanieves o...?
No, a la ópera chino, porque... Y luego el desfile tenía el nombre 1002 noches de Arabia, ¿sabes? Entonces es una mezcla total, como tenemos también la primera foto que es una chica que se parece a una princesa y lleva una máscara de encaje de Mickey Mouse. Y yo creo que esto también es del mismo fotógrafo, Irving Penn, y representa cómo las mujeres siempre tenemos todas estas películas de Disney en nuestras cabezas, que a veces nos hace un poquito de lío, pero yo creo que es un comentario interesante aquí en esta exposición.
Está abierta la exposición ya, Eli, estamos viendo que, por cierto, está siendo muy visitada. Hasta el 12 de octubre estará en el Museo Thyssen, ese homenaje a una fotografía muy cuidada y que a veces, cuando tenemos alguno de los números en nuestra casa o estamos viéndola en la playa, quizás no apreciamos todo el arte que hay detrás de ella en cuanto a eso decíamos, el vestuario, la elección de la modelo, por supuesto, muy importante, el traje del diseñador que ha realizado también para la ocasión. Así que aquí vamos a ver las fotografías, además, en tamaños muy grandes, Eli.
Muy bien, pues un motivo más para acercarnos al Museo Thyssen. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, en Tayikistán, allí hablan ruski, que se habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima, el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
¿Dibujos?
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Siento que tú estás aquí y el agua de la fuente viene a mí. Siento que tú estás aquí y el agua de la fuente viene a mi jardín. Y el sol y el agua y el sol y el aire, siento que estás aquí, pero te va. Siento que tú estás aquí y el agua de la fuente viene a mí. Y eso.
Clara Esteban, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
pero
tal?
Me has engañado, que me decías que Marsa la llevaba viviendo en Nueva York no sé cuánto tiempo. Pero con este acento, ¿cómo va a estar viviendo en Nueva York? Esto no me lo creo.
Bueno, a estas alturas ya sabemos que el español se expande por el mundo.
Ajá.
Es algo que hacemos, Y entonces nos puedes encontrar...
Unos más que otros, está bien, ¿verdad?
Sí, yo la verdad es que no me he expandido.
No te has expandido nada.
Aún, pero es verdad que tenemos embajadores en todas partes. Uh-huh. Y una de ellas es nuestra invitada de hoy, que es Marsala, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pero vamos a explicar esto, porque claro, sí. le llamamos Marta, esto es un lío.
Es un lío, sí.
Es Marta Hernández, pero tiene un nombre artístico que es Marsala, ¿no?
Sí.
Que tú fuiste a Nueva York y dijiste que Marta Hernández suena un poquito español. Voy a ponerme Marsala, que suena más americano. Pero esto, cuéntame esto, a ver. ¿Cómo hemos hecho esto?
Suena más guiri, ¿no? Pues la verdad es que le di muchas vueltas. Porque, ajá, en principio yo tenía otro grupo, ¿verdad? Que no llevaba mi nombre, se llamaba Ecléctica, pero, uh-huh, Ecléctica sonaba demasiado música técnica, o sea, uh-huh, el tecno y que no es lo que yo hago. Entonces, pues se trataba de poner Marta Hernández, o no sabía, le di muchas vueltas. Y fue uno de mis hermanos que eligió el nombre, Marsala, y me pareció, digo, ah, pues mira, me gusta, y me quedé con eso.
Sí, te podías llamar, ¿no? Digo yo, Marsala. Bueno, claro, le tenemos que quitar el acento a sala, no sé, sala, living room.
Sí,
no
sí,
sé.
También es verdad.
Sí, living room.
No, lo que pasa es que eso también da, date cuenta que eso da también un poquillo de juego, porque salada, ¿y qué, uh-huh, significa? Salty sea, ah, no sé qué, ¿y qué quiere decir? Pues mira, en español también tiene connotaciones así de un poquillo...
Sí,
de resalada. Energía, ¿no? ¿no? Energías. ¿Ah? Y bueno, sí,
sí. O sea, que se lo traduces a la gente cuando te pregunta de dónde viene este nombre, sí, por qué y todo,
sí,
esto.
Sí, uh-huh. Y además que yo, aunque, a ver, del sur, pero yo tengo mucha conexión con el Mediterráneo. Entonces a mí eso del mar salado me recuerda mucho el agua. Yo soy de fuego, soy Aries, uh-huh, soy de fuego, por eso el calor no me afecta.
Estás ahora claro, divinamente claro.
No, no,
en Madrid.
Sí, sí, no, es que no.
¿Qué temperatura has dejado? Bueno, que vienes de Alemania.
Vengo de Alemania.
Claro, es que no vienes directamente,
sí,
vengo desde
de Alemania.
Allí.
Cuando me he venido de Alemania, que hace unos 10 días, pues hacía un poquillo de frío. Uh-huh. Pero yo sé que ahora tenéis, o sea, el mismo calor que ahora. Uh-huh. Entonces allí están encantados. No, porque claro, allí no hace tanto calor. Pero bueno, yo estoy encantada con el calor allá. Yo soy a todo terreno ya. Claro, todo terreno.
Que tú eres de Sevilla. Y entonces, claro, sí, en Nueva York los inviernos son duros.
Son muy duros.
¿Cómo se te ocurrió quedarte a vivir allí?
Bueno, no sé, porque a mí me encanta la ciudad y es una ciudad que engancha, también te escupe, es decir, no, a ver, tú puedes ir de vacaciones, te encanta, uh-huh, para vivir, pues...
Es dura
si, a ver, si no tienes trabajo, como en todos los lados. Lo que pasa también, aparte de eso, es que los alquileres son muy altos, las comidas, o sea, lo que es el día a día es caro. Entonces, uh-huh, claro, si tú no tienes una modus vivendi más o menos para disfrutar de todo lo que te ofrece la ciudad, pues puede ser, uh-huh, sí, pues es un poquillo duro.
Lo más
pero
curioso,
bueno,
de todo es que tú no fuiste a cantar.
Bueno, yo siempre he llevado la guitarra a cuesta, ¿eh? Y el traje de flamenca, eso seguro. Siempre lo he llevado a cuesta porque es parte de mí, ¿no? Yo hice filología inglesa, uh-huh, y entonces pues empecé dando clases de inglés, pero había más demanda de español, entonces hice inglés y español, ESL, English as a Second Language, y español, hay muchos latinos. Y al final, pues nada, terminé en el Instituto Cervantes, llevo de allí desde el año 98 dando clases. Y bueno, pues como tú decías, expandiendo la lengua y la cultura española, uh-huh,
bueno,
hispana, claro.
Pero es que es la música, es las clases de español, y es que además yo me acabo de enterar de esto porque Marta nos visita todos los años, uh-huh, viene aquí a España y nos visita todos los años.
De aquí estoy de vacaciones.
Pero bien, esto para mí es nuevo, y es que es maestra de Reiki, además.
Sí. Sí.
¿Cómo te quedas?
Pues sí, encantada de la vida. Espérate que acabamos el programa. ¿Verdad?
Yo soy tres por el precio de uno. A ver, para mí está todo relacionado, ¿no? Uh-huh. O sea, el Reiki, bueno, que ya sabéis que es un sistema de sanación con, sí, imposición de manos y tal. Y para mí, pues lo mismo que hacer meditación, pues hago el Reiki. Entonces parte de mi vida, intento practicarlo todos los días. Y para mí es algo que me da muy buena... No sé, me da muy buen rollo, como digamos, ¿no? Es decir, yo lo mismo que canto, no solamente para mí, pero sobre todo para comunicarme con la gente, me gusta, pues el Reiki es un intercambio y me hace sentirme bien poder uh-huh, compartirlo. A mí me encantaría, siempre se lo digo a mis amigos, yo es que de verdad la siguiente vez que venga me encantaría enseñaros, porque como es algo que todos tenemos, ¿sabes? Uh-huh. No es que yo tenga nada especial, pues me encantaría enseñarle a todo el mundo cómo autosanarse, ¿verdad? Que las respuestas las tenemos nosotros, y entonces, pues, uh-huh, o sea, no tener que depender tanto de los médicos, que me permitan, que me perdonen los médicos, los psicólogos.
Ya, bueno.
Vamos a quitarle un poquito de trabajo.
Oye, Mar, tres discos ya, ¿no?
Bueno, yo tengo, Take Me to Bahía, sí, efectivamente, Take Me to Bahía, Primavera y Entre Two Rivers, son, uh-huh, tres. Y ahora, pues, tengo un EP de tres canciones, y con el título I Am the Forest, y bueno, y se va un poquito por la línea del último, pero siempre me gusta introducir como un instrumento nuevo. Entonces, en el Entre Two Rivers llevaba acordeón, en los dos primeros llevaba flauta y violín, y en este he metido piano. Pero bueno, se trata un poquillo también de poner inglés, español, uh-huh, y también otros ritmos un poquito más internacionales, pero porque te va saliendo así una vez que estás allí, ¿no? En la, uh-huh, fusión y uh-huh, el gazpachillo.
Es cierto que uno cuando se pone y lo hace con arte puede fusionar prácticamente todo tipo de músicas, pero ¿cuál es la que más es más similar? No la más similar, no quería decir eso. Quiero decir la que mejor... es que no me gusta utilizar la palabra maridar.
Con la que más me identifico, encaja.
Es que siempre intento no decir la palabra maridar, que no me gusta. Pero bueno, con la que, mira, encaja.
Con la que más me identifico encaja. O algo así, ¿no?
Sí.
O bueno, maridar, pues mar y dar. Uh-huh, pues exacto. Eso, mar y dar. Uh-huh. Me gusta dar. Sí.
Es verdad, porque además tus tres actividades son muy generosas, son todas de dar. Uh-huh. Un poco, ¿no? Me estaba yo pensando ahora en
eso. Sí, de intercambio. Vamos a decir intercambio, porque yo recibo muchísimo. Recibo muchísimo, vamos. Yo cada vez que voy a un sitio, después hago un homenaje a mis angelitos, que son la gente que me ha ayudado. Porque uh-huh. realmente eso, a ver, es que es así, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. No hacemos nada solos. Entonces, pues, vienes aquí y tienes a tu equipo de amigos que te están ayudando, a la persona que viene conmigo, Pablito, arriba, que me ayuda, que me trae, me lleva, a mi amiga Mavi, en fin, mi amiga Pepa, uh-huh. todo, en fin, están todos ahí. Mi hermana, por uh-huh. supuesto. Y bueno, y lo mismo cuando voy a Alemania, ¿verdad? Entonces la gente te ayuda y se va enganchando y ya son fans y ya llaman a otros fans. Y bueno, uh-huh. se pasa bien en los conciertos y es un intercambio, es lo que digo que es un intercambio.
Que sí. Tenemos uno en el Café La Palma, el más inmediato, el próximo, por la razón por la que estás aquí, uh-huh. es este sábado a las 10 de la noche en el Café de La Palma, que está en la calle uh-huh. del uh-huh. mismo nombre, sí. así que no tiene ninguna sí. pérdida. Uh-huh.
Sí, tengo muchas ganas que vengáis y lo vamos a pasar estupendamente. Muy bien, eso lo digo, que subidón asegurado, que lo vamos a pasar muy bien, una música muy alegre sobre todo, tiene también su parte, a ver, tiene su parte también de balada y íntima, ¿verdad? No todo es, venga, no, o sea, tiene su historia, porque todos tenemos historias también que no son todas de subidón, y o las tenemos alrededor, y entonces eso también uh-huh. se refleja en las letras, entonces, pues tiene esa parte también íntima, uh-huh. pero sobre todo es salir contento, porque ya, o sea, a ver, salir contento, vaya. Pasarlo bien, pasar un buen rato, sin pretensiones y disfrutar, ¿vale? Eso se trata.
Oye, que yo tengo muchas ganas de escucharte el próximo sábado, pero también tengo ganas de escucharte ahora. Como vienes con la guitarra, claro. Venga, pues ¿qué sí. nos vas a bueno, hacer? Venga.
Yo voy a hacer, bueno, una canción, podría decir, es que claro, siempre, nunca sé cuál, bueno, cuál canto, y siempre se me ocurre, bueno, pues la que, pues una de ellas, que es una versión de Los Cuatro Muleros, en la que colaboró la chica, uh-huh. y bueno, y se llama, pues eso, la versión de Los Cuatro Muleros.
¿Del anterior disco?
Del disco de Entre Two Rivers, que es del año pasado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues allí vamos, la de Los Cuatro Muleros.
Que te
¿vale?
la tienes muy ensayada ya, claro, desde el año pasado. O sea, que esta ya la tenemos rodada. Vamos a escucharla. ¿Vale?
Hey, 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 hey. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo. Y el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, moreno y harto. Y está lloviendo en el campo, y está lloviendo en el campo, y está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja. Hay quien fuera ese arbolito, hay quien fuera ese arbolito, hay quien fuera ese arbolito, mamita mía, cargado de hoja. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que va. Mamita mía, que es mi marido. ¡Ay, mare! ¡Ay, que me he equivocado! ¡Ay, mare! ¡Ay, que me he equivocado!
Que el de la mula turda, mamita mía.
Y mi cuñao, que el de la mula turda, mi cuñao. Me he equivocado, que el de la mula turda, mi cuñao.
Brooklyn tiene que estar alucinando. Brooklyn revolucionado completamente con Marsala.
Bueno, y además Lorca, los cuatro muleros, que también tiene esa conexión neoyorquina.
Con Nueva York, claro que sí. Claro, ¿cómo se traduce mula torda? Claro, esto es muy complicado.
Pues the brown mule.
Sí, pero no lo mismo. No será...
Tordus mulus, mulus tordus.
Más o menos.
Es que además tiene gracia porque mis músicos de allí, que son latinos, latino, la mula sorda.
Ya,
no,
claro.
Que no, niño, que claro. No, la mula sorda, la mula oye muy bien.
En fin, Mar, que es un placer escucharte.
Muchas
que
gracias.
Es verdad que tu música es que da vida.
Es energética, da como
da
el
vida. Claro que sí, como el Reiki, efectivamente. Yo no sé si le pones un poquito de Reiki también a
hombre,
la música,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Se le puede poner, ¿no?
Hombre, claro. Y a la guitarra y a todo, a ver, para que suene bien, claro.
Ay, con claro. Truco, claro, así suena ella de bien. Mar, que ha sido un placer, que nos quedamos con ese EP. ¿Eh?
¿Y el concierto? La cita este sábado a las 10 en el Café La Palma, en la calle La Palma.
Uh-huh. Que vengáis todos, muchas gracias.
Incluido el cuñado, que vengan todos, claro que sí. Hasta luego, Mar.
Y un mamey colorao. Mamá la negrita, se le salen los pies de la cunita y la negra merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capitán, que va a tener cascabel. Si tu drume yo te traigo y un mamey muy colorado. Traigo un babalao que da pau, 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 pau.
Cada día tenemos un ritmo
qué
distinto,
pasada,
¿eh?
Qué pasada, yo estaba ahí pensando si cuando el Lorca llegó a Nueva York tendría tan buen inglés aquí como Marta y tanta marcha.
No, ya te
no?
digo yo que no.
¿A que no?
No, no, no.
The
no,
Brown
no,
Mule,
no.
Un hallazgo.
Exacto. Bueno, que sintiéndolo mucho, porque estás muy entretenido escuchando a Mar Sala, pero tienes que resumir 5 horas de programa en verso, compañero.
Vamos a ello. Comenzamos con un emblema, un icono, un personaje nada malaje. Iker Casillas, que se nos va a Portugal, que está ahí al lado, y nos da un poco de lado. ¿Qué será del Real Madrid y su portería? ¿Y cuántos goles aún pararía? Además de Casillas, hay más gente extraordinaria que a decidir cuál es la más accesible de nuestras playas, libres de barreras y también de medusas y rayas. Y una docena de vestidos para la Nancy de Pret-a-Porter. Haga sol o vaya a llover. Y lo nunca visto, un chubasquero biodegradable, de corte muy agradable, hecho de cabezas de gamba o mejillón, para general estupefacción. En el Museo Arqueológico Regional, un vaso con caballos de los carpetanos, que eran unas tribus de hace ya muchos veranos. Y en la cocina, carne de buey japonés. Así como lo ves, para hacerle la competencia al chuletón de Ávila o a la ternera gallega, serraniega, riberiega o solariega. Y en el Reina Sofía, mucha fotografía, imitando a cuadros de Dalí, Van Eyck o Zurbarán, todos juntos, allí están. Y en la música, la Marsala, con Marta Hernández. Mucho pop, rock y flamenco del mejor, desde España hasta Nueva York, y para refrescar esta calor.
Mira que estáis todos con el calor, ¿eh? Y dale que te pego. Al final, como se acabe el calor, os echaré la culpa a todos.
Una semana más.
Bueno, que dure, que todavía nos queda mucho por delante, mucho veranito por delante. ¿Cómo está Martín Romo?
Bien, bien, preocupado.
¿Habla? Bueno.
Poquito.
Llegan las noticias. Nosotros volvemos mañana.